SER Podcast. En la cadena SER, El Larguero, con Manu Carreño.
Pues el partido menos transparente de la historia de la Liga ya tiene fecha. El 20 de diciembre de este año habrá un Villarreal Fútbol Club Barcelona. Eso ha dicho Javier Tebas, que por primera vez en la historia nuestra Liga acogerá un partido en Miami, en el Hard Rock Stadium de Miami. Y digo el partido menos transparente de la historia de la Liga porque ayer anoche aquí en este programa el consejero delegado del Villarreal, Fernando Rochnegueroles, reconocía que ellos iban gratis a ese partido, cosa que es difícil de creer, pero nos lo dijo el consejero delegado del Villarreal y reconoció no saber cuánto va a cobrar el Barça por ese partido. A todo esto, los aficionados tienen el anuncio de que irán gratis, pero vamos a ver en qué condiciones, ida y vuelta en el mismo día, como el que coge tres paradas de metro para ir al estadio. Te vas, te subes al avión, te montan, te vas el partido en Miami y te vuelves otra vez. Pues unas 20 horas te metes entre pecho y espalda, pero gratis, eso sí. Y los jugadores, ya ha confirmado hoy AFE, el sindicato de los jugadores, dirigido o presidido por David Aganzo, que volverán a mantener una reunión, no porque se opongan al partido de Miami, sino porque demandan información, que es un poco lo que demandamos todos. Por eso digo el menos transparente de la historia, porque no es que los clubes, no es que nosotros no sepamos las condiciones de ese partido, ni los propios clubes lo saben. Los clubes de la Liga no saben. Ni siquiera los que participan tienen claro muy bien qué va a pasar con ese partido. Pero bueno, se supone que ya caerá de aquí o de allí o de Relevant, como nos decía anoche Palacio, o de la Liga o de quien haga falta. Gratis, gratis, gratis. Hoy nadie hace nada. Enseguida estamos con ese asunto, pero antes da gusto ver la clasificación de la nueva Champions, nueva temporada. Si ayer contábamos la goleada del Barça 7-1 al Bayern de Múnich, hoy han jugado Real Madrid y Atlético de Madrid también con sendas goleadas. Sonia Luz, hola.
Sí, buenas noches, Manu. El Atlético, que volvía a la Champions 5 años después, le ha goleado 0-6 al St. Pölten en Austria con 2 goles de Fiamma, MVP, y tantos de Gio, Medina, Luani y Boerriza. Las colchoneras son segundas detrás del Barça y el Real Madrid tercero, tras imponerse también con mucha solvencia y muchos goles a la Roma. 6-2, 2 de Alba Redondo, 2 de Caroline Weir y goles de Laclar y Eva Navarro en un partidazo de Linda Caicedo, elegida mejor jugadora del partido, aunque la colombiana también ha sido protagonista en lo negativo porque se ha retirado lesionada. Así que lo que decías, la foto de la clasificación ahora mismo está preciosa,
sí, joder,
con los
muevas.
Tres equipos españoles. No, esta que no se mueva ya hasta que no termine la fase,
sí,
liga.
Sí,
en este formato nuevo que ha empezado esta temporada, formato como la Champions masculina,
sí,
se estrenaba esta semana y que ahora mismo tiene a Barça primero, Atlético segundo, Real Madrid tercero y la próxima jornada es la semana que viene con un Roma-Barça, un Atlético de Madrid, Manchester United y un Paris Saint-Germain, Real Madrid, es decir, Olga Carmona, que se vuelve a enfrentar a su ex-equipo.
Sí, han hecho ahí un grupo en vez de 36, de 18, y esto garantiza partidazos todas las semanas. Parece una especie de...
Pues sí.
Bueno, no lo voy a decir. Parece una especie de superliga.
No lo digas.
Bueno, ¿para qué lo vamos a decir? Ya hablaremos mañana de ese asunto también. Hasta mañana, Sonia. Adiós.
Hasta luego, Manu. Adiós.
Victorias del Real Madrid y del Atlético, como nos cuenta Sonia Luz en esta portada del Larguero. Y ahora mismo, Barça, Atlético de Madrid y Real Madrid, primeras, segundas y terceras en la nueva Champions femenina. Miami es la palabra del día y sin duda la noticia del día. Y por ahí vamos a empezar en el Larguero. Antes de que a las 12 charlemos con Unai Simón, el portero de la Roja, el portero de la selección, al que hay que preguntarle por muchas cosas. Por Nico Williams, por Lamine Yamal, por la polémica de los últimos días, por el homenaje que el otro día tuvo lugar en San Mamés a favor del pueblo palestino y que, por cierto, no vimos por televisión. Él estuvo allí, le preguntaremos a ver qué nos cuente, ya que no lo pudimos ver, a ver si él lo vio y qué le parece. Y, por supuesto, por la selección española, cómo está, y el nombre de Joan García. Bueno, hay muchas, ¿no?, muchas cosas que preguntarle a Unai Simón. A partir de las 12 está por ahí Javier Raez ya esperando a que le demos paso. Pero antes está por aquí José David Palacio. Hola, Palas.
¿Qué tal? Muy buena, Manu.
Y están por ahí, saludo en este mini Sanedrín, antes de que vayamos con Unai Simón, a Jesús Gallego. Hola, Galle.
Hola, Manu, buenas noches.
También a Jordi Martí. Hola, Jordi, buenas noches.
Buenas noches, muy buenas.
Y a Pablo Pinto, buenas noches, Pablo.
¿Qué tal? Muy buenas.
Lo primero, el anuncio solemne, bueno, sin mucha solemnidad, pero sí, por fin, Javier Tebas, su sueño húmedo, lo ha confirmado desde Miami.
Poder decir que el día 20, sábado 20 de diciembre, se jugará en Miami un partido oficial de liga, el Villarreal Fútbol Club Barcelona, ¿no? Un partido que habrá puntos en juego, que en vez de jugarse en el Estadio de la Cerámica en Villarreal, se jugará en el Hard Rock Stadium de aquí de Miami, ¿no?
Lo que no se ha confirmado para ti es la hora. Parecía que estaba clara, pero la hora no se ha hecho oficial.
La hora va a ser a las 10 de la noche, hora española, 4 de la tarde, hora de Miami. El problema es que si lo retrasan para ponerlo a la hora igual que aquí en España, que suelen ser los partidos a las 9, las 3 de la tarde no es hora muy buena allí en Miami. Entonces, lo normal es que continúen con la idea que contamos ayer.
Muchas veces los horarios de la liga se ponen en función del público de Estados Unidos, de Latinoamérica. Claro, como se juega allí en América, a ver ahora quién le pone
ese horario. Tienes que poner el horario que contente a los dos.
Exactamente. Bueno, más allá del horario, que aunque no es oficial, pero va a ser a esa hora que ya os hemos contado, a las 10 de la noche, hoy anuncio de Tebas satisfecho, porque por fin él cree que eso ya no hay marcha atrás.
A la tercera la vencida, 7 años, Manu, desde el anuncio, el primero que hizo, 11 de septiembre de 2018, aquel Girona-Barcelona, sí, que se quería llevar en enero de 2019, también a Estados Unidos, 2.585 días, y por eso él, después de que ya tuviera el ok de la federación con la llegada de Rafael Luzán, de que la UEFA le diera el visto bueno y sabiendo que la FIFA no iba a poner pegas, ahora cuando ya escucha todo el tema del CSD, la AFE protestando, hoy ha lanzado también esta pullita en el Summit de Miami.
La ciudad de Villarreal, los aficionados del FC Barcelona sienten orgullo de ser pues los primeros, los pioneros de llevar esto a otro lugar. Si estuviéramos hablando de llevar 20 partidos, diría que estaría yo loco. Un partido. Creo que ha habido y hay muchísima demagogia con este tema y espero que este paso adelante nos enseñe que no estamos rompiendo nada de la tradición, sino empujando la tradición y defendiendo la tradición. Es un partido.
Mucha demagogia, se refiere claramente al CSD y a AFE, en este caso a su sindicato y a su presidente, a David Zaganto.
Bueno, pues nada, ahora le preguntaremos también a Unai, por cierto, bueno, no deja de ser un jugador más, a ver qué dicen en esa reunión de los capitanes de la AFE que ha anunciado a Ganzo, pero sí que le han preguntado hoy a Frenkie de Jong, otra de las voces autorizadas de nuestra liga, jugador con peso en el FC Barcelona, rueda de prensa junto al seleccionador Ronald Koeman, y a Frenkie de Jong le han preguntado por ese partido Villarreal-Barça. Ojo a la respuesta de un jugador del Barça.
Kijk, ik kan de clubs begrijpen, omdat...
No me gusta que vayamos a jugar allí y no estoy de acuerdo con esto. No es justo para la competición. Ahora jugamos un partido fuera de casa en terreno neutral. No me gusta y no creo que esté bien por los jugadores. Los clubes van a cobrar de esto, pero no estoy de acuerdo con jugar un partido de liga en Miami. Entiendo que otros clubes no estén de acuerdo.
Pues nada, palabras de Frenkie de Jong, que se entiende que es una voz que conviene escuchar, que no es un recién llegado a esto del mundo del fútbol y que como él piensan tantos. Pero Jordi Gallego y Pablo Pinto, ¿qué opinión tenéis después del anuncio de hoy de Javier Tebas y de todo lo que está y después de lo que dijo aquí anoche Fernando Roche Negreroles, diciendo que ellos van gratis, pero que no saben lo que va a cobrar el Barça? Vamos a escucharlo de anoche mismo.
El Barcelona no lo sé. Nosotros no vamos a cobrar nada, obviamente, pero el partido tendrá un ticketing, tendrá tal, se generarán unos ingresos, los desconozco porque no manejo esos datos y una parte muy importante o la totalidad va para cubrir las necesidades, claro, de los abonados del Villarreal Club de Fútbol. Entiendo que el Barcelona pues también tendrá muchos intereses en Estados Unidos, también tendrá muchos intereses como liga y le interesará ir, y entiendo que van unas condiciones que yo no las he pactado, por lo tanto no puedo hablar de ellas.
Bueno, aquí hay dos asuntos, ¿eh? Yo os doy la palabra. Uno, el propio partido en sí, lo que supone para la liga, lo que opináis sobre este partido, que parece que se va a jugar allí. Hay que esperar a ver qué pasa con la denuncia del Real Madrid y el informe que tiene que pasar la federación al CSD, como nos contaba Anton Meana la otra noche. Y luego, cómo se está gestionando todo, ¿no? Gallego, Jordi, Pablo y Palacios.
Bueno, yo creo que Javier Tebas llevaba desde 7 años persiguiendo este objetivo. Primero se encontró a Rubiales de frente y aquello fue imposible, y ahora pues lo ha forzado hasta el final con ese comunicado de la UEFA de hace 3 días que ha sido el que ha abierto la puerta. Pero yo el partido tengo que verlo todavía. Sí. porque que no haya unanimidad en la liga y que haya un equipo, a lo mejor hay alguno más, pero que hay un club como el Real Madrid que dice que esto adultera la competición, que hay un artículo, el 222, que dice que en las competiciones a 2 vueltas un equipo debe jugar tantos partidos en casa como fuera, etcétera, etcétera. Yo tengo que ver el partido. Y luego creo que una vez que se juegue el partido, luego puede seguir habiendo consecuencias, porque ese resultado se puede impugnar y ya veremos a dónde conducen los tribunales, ¿no? Yo creo que yo no me niego al partido de Miami. Pues un partido, uno, anecdótico, yo no creo que vaya a condicionar la liga, el campeonato y demás, pero creo que hay que intentar que las cosas se hagan por unanimidad, que eso sería mejor para esta iniciativa.
Claro. Tú, Pablo, dices que no hay marcha atrás, ¿no? ¿Crees?
Yo creo que lo vamos a ver con nuestros ojitos el 20 de diciembre, ese partido. Nos guste más, nos guste menos, haya más apelaciones, recursos o quejas de AFE o del Madrid o de lo que sea, me da la sensación que ya no hay marcha atrás. Hay 100.000 conclusiones sobre esto. La primera, que es una victoria clara y rotunda de Javier Tebas. Es una guerra que él cogió, que una vez se quitó del camino la lucha con Rubiales, se allanó y que ha terminado con este éxito. ¿Para qué? Pues es lo que veremos, porque es un partido. Él dice, no van a ser 20 partidos, va a ser uno. Va a ser uno en total, va a ser uno por temporada, porque si es uno suelto y aislado, a mí que me expliquen bien para qué sirve un partido suelto y aislado. ¿Va a cambiar mucho los beneficios de nuestro fútbol a medio largo plazo? No lo sé, pero me falta un poco de información.
¿No? ¿Qué plan hay, no?
Claro, sí. ¿Qué plan hay respecto a esto? ¿Ese partido cambia los ingresos de una manera absolutamente brutal para el fútbol español en los próximos años? ¿Al ser un hecho aislado? No lo sé. Me deja un montón de preguntas. A mí no me gusta, pero porque soy bastante clasicorro y tradicional con el fútbol y me gusta que sea como lo vengo viendo desde pequeño. Pero entiendo que el negocio vira y que todos buscan nuevas fórmulas y la Supercopa por aquí y Arabia albergando casi todo el deporte en los últimos años, y entiendo que haya que buscarle vueltas. No es la que más me gusta, pero me gustaría saber cuál es el plan detrás de todo esto. ¿Hacia dónde vamos con este partido suelto y aislado?
Por cierto, Jordi Martí, ¿el Barça va gratis?
No. Yo, por lo que tengo entendido, no sé, no es una cifra oficial, pero en lo que tengo entendido, creo que el Barça espera recaudar unos 5 millones de euros. Esto es lo que yo, o nosotros en Barcelona, en nuestra redacción, tenemos entendido. Ya te digo que no es oficial y no sé si oficialmente se va a reconocer, pero lo que tenemos entendido...
¿En concepto de qué los 5 millones? ¿Que quién se los va a pagar?
Mira, justamente... Relevant. ¿Cómo?
Se los pagaría, en todo caso, la promotora... que hace que y
comercializa
que organiza el partido,
los derechos
que
del relevant, partido, ¿no?
Porque es la que va a sacar, en teoría, el dinero del marketing de este partido.
Bueno, pero algo le pagará a la Liga, ¿no?
La Liga es partner de Relevant, es claro, un colaborador de Relevant, y Relevant lo que hace es llevarle cosas a la Liga. La Liga no puede pagar a los clubes, a 2 clubes en este caso, Villarreal y Barça, de su propio bolsillo, porque eso sí que sería algo gravísimo.
Pero... Por lo tanto, mira, Manu, esta es la cifra que nosotros controlamos. ¿Sí? Estos 5 millones que el compañero Palacio apunta que los pagará Relevant, que es el promotor, ¿no? El promotor, por decirlo así. Yo, en la forma del asunto, se puede mejorar. En el fondo, yo el fondo sí lo veo. Es que yo creo que esto va a decrecer. Oye, el Barça ha presentado hoy un presupuesto de 1.025 millones. De 1.025 millones. Esos 5 millones... van a ser parte de ese presupuesto de 1025, con un gasto de 1019. Estamos hablando de masas salariales que alcanzan los 600 millones. Y estamos viendo como todo el mundo, la NBA, la NFL, todo el mundo quiere conquistar nuevos mercados.
Oye, ya es casualidad, ¿no? 1025 ingresa y 1019 gasta. O sea, va a ganar este año justo los 5 kilos del partido de Miami, ¿no?
Más o menos.
Lo ha cuadrado, eso es cuadrar las cuentas.
No había reparado en ello, pero tienes razón. Pero te quería decir, todo el mundo quiere un poco más de la porción del pastel. La NBA se busca la vida, la NFL se busca busca la vida. Hay que dar visibilidad a tu producto. La Premier se nos come por los pies. La pregunta es el mercado...
La Premier, por cierto, que nos come por los pies, nunca ha salido de su país para jugar partidos.
Bueno,
de
pues justamente...
Pues justa es un dato.
Ni va a salir porque el jefe ejecutivo de la Premier ya salió hace unos años diciendo que ningún club de la Premier iba a jugar fuera por respeto a sus aficionados.
La Premier, la que está a años luz de la Liga, y ya nos gustaría que no fuese así, pero está a años luz de la Liga, en ingresos, en fichajes, en público, en mediáticamente, nunca ha salido ni tiene previsto salir. Lo digo porque es un dato ahí que conviene mirar también.
Habrá que combatirlo, habrá que recortar esa distancia, y a mí me parece que cada una de las marcas, la del fútbol español, la de la Liga, la del Barça, la del Villarreal, ayer descubrí que tiene, me pareció entenderle, 16, 17 escuelas. Mm-hmm. El Barça también tiene ahí un mercado de fans. Mira, el Barça, Manu, de estos 1.025 millones, 200 son por la venta de camisetas. 200 son por la venta de camisetas. Esto es lo que hay. Entonces yo cuando escuchaba a De Jong, que por cierto, Manu, es jugador y capitán.
Sí, eso es. Que tiene voz autorizada y galones, además de...
Que es algo más que capitán.
Sí, sí.
Bueno, oye, a mí yo aplaudo su independencia y aplaudo su coraje. Bueno, pues oye, ese mismo coraje habrá que plantearlo en la mesa de negociación de su renovación, que está ahora sobre el asunto, y plantear este tipo de objeciones. Porque como dijo Íñigo Pérez, los salarios son estratosféricos. Oiga, y quien se quiera bajar de la rueda... Que se baje, pero que acepte las consecuencias. Decía Pablo Pinto la cuestión romántica. Yo la comparto, pero es que esto va de crecer. Y todo el mundo quiere crecer e implantar internacionalmente sus marcas.
Totalmente. Ya solo falta crear un consenso en el mundo del fútbol, que esté todo el mundo al corriente, que haya transparencia, que se pongan las cifras encima de la mesa, que se sepa, que se sepa cómo le va a beneficiar esto al fútbol español, durante cuánto tiempo, a quién, para qué. Es decir, justo lo que no hay. Pero...
Sí, pero es que si el Barça se lleva 5 millones y el Villarreal, supongo que como mínimo otros 5, pues el resto de equipos de primera división tiene que llevarse algo de esto. Porque esos dos equipos van a ser beneficiados con un ingreso importante aprovechando un partido de la competición que es de todos los demás también, ¿no? Entonces, claro. Eso habrá que explicarlo.
De hecho, se podría, a la pregunta que decía antes Pablo Pinto, ¿a dónde iba esto? Porque la intención de la Liga sería hacer un partido por temporada fuera, pero los que solicitan jugar fuera son los clubes. De hecho, hoy en el comunicado de la Liga decía la petición de los clubes participantes, en este caso Villarreal y Barcelona, respaldada por la Liga. Hombre, todos sabemos que no son los clubes los que están detrás.
Por favor.
Pero, oye, puede haber...
Todos sabemos quiénes son los Reyes Magos y no
lo decimos
porque
en vez de uno de 380
están niños escuchando el larguero.
10 partidos porque haya varios clubes que digan, ah, si hay 10 millones, 5 para cada uno, pues vamos a hacer más partidos.
Ya. Y luego otra cosa que también es importante, que si esto se sabe y se va a hacer, pues ¿por qué no se anuncia en verano? Para que todo el mundo sepa que se atiene uno y qué reglas hay en la competición. No, empieza la competición y en la jornada 8 se sabe que va a haber un partido de liga que se va a jugar fuera. Esto es cambiar las reglas del juego sobre la marcha, más allá de que es verdad que un partido, pues a lo mejor no adultera la competición por lo que pase en ese partido. O a lo mejor sí, a lo mejor el Barça gana la Liga por un punto. Y este partido juega en el Estadio de la Cerámica. Quiero decir que esto tiene que plantearse de otra manera y no de la forma tan chapucera que es a lo que estamos acostumbrados en nuestro fútbol, cosa que no nos sorprende.
No, incluso si yo soy socio del Betis y ese año el Betis contra el Barça va a jugar en Wisconsin, pues a lo mejor no me abono ese año,
porque
a mí me apetece ver ese partido.
Que todo el mundo sepa las reglas del juego. Dejadme que salude al compañero Fernando Palomo de ESPN, que nos está escuchando en directo desde Miami, que estaba allí entrevistando a Javier Tebas, precisamente. Hola, Fernando, compañero, muy buenas.
¿Qué tal, Manu? ¿Cómo están? Un gusto.
Pues un placer que nos des algunas explicaciones, sobre todo a cómo has visto a Javier Tebas, cómo ha sido el acto, la presentación, y cómo le has visto luego tú en la entrevista. Supongo que un día, no sé si eufórico es la palabra, pero muy satisfecho el presidente de la Liga, ¿no?
Pues no sé, Manu, si será euforia la mejor manera de describirlo, pero sí estaba, creo que, aliviado de que era ya el momento de poder anunciar algo que desde el 2018 vienen... con lo que vienen coqueteando. Yo recuerdo incluso en un foro similar al que hoy se ha dado entrevistarle en aquel momento, en el 2018, con un desplegado del Miami Herald, una página completa anunciando que la Liga iba a llegar a Estados Unidos a jugar un partido cuando no existía el marco legal para poder llevar a cabo semejante apuesta, el tratar de lograr que la Liga jugase un partido oficial fuera de su territorio. Tampoco es que ahora exista, pero sí se han conseguido pasos para lograrlo. El hecho de que US Soccer, por ejemplo, tuviese que bueno, ha perdido un caso ante Relevant justamente para poder llevar adelante partidos. Relevant cuestionando la posición dominante de US Soccer para la organización de partidos en este territorio. Acá te diría, más que euforia, creo que le he visto aliviado a Tebas de poder anunciarlo. Claro.
Oye, ¿y allí hay mucha expectación de cara al mes de diciembre con ese partido? ¿Se espera que haya muchos aficionados culés o que, porque evidentemente hay más aficionados culés en todo el mundo que del Villarreal y de casi cualquier otro equipo, ¿no? Madrid y Barça son los que monopolizan, pero ¿qué ambiente hay allí de partido de la Liga? ¿Qué se dice en Miami de que vaya allí un partido de nuestra Liga Española?
Hay dos realidades de Miami y de Estados Unidos desde el fútbol visto, ¿no? El aficionado, claro que quiere ver a fútbol que regularmente ve el fin de semana, lo quiere ver cerca. Le queda en Miami, así como le puede quedar cerca desde México, desde Centroamérica, desde Sudamérica, incluso mucho más accesible o que poder hacerlo en España. Eso es uno. El aficionado sin duda querrá verlo jugar. Luego está el Estados Unidos de la industria del fútbol, que ven cómo llega una liga muy fuerte, poderosa, la segunda más fuerte del mundo, a su territorio, a tratar de tomar la leche de la vaca que ellos están tratando de exprimir desde hace tiempo también. Y que notan que evidentemente tiene mucho mayor popularidad de la que pueda tener un equipo de la MLS, que es la liga doméstica. Que, ojo, hablaba antes de marco legal y el estatuto de FIFA dice que para que un partido se pueda jugar, primero tiene que existir una condición de extraordinaria para que se pueda jugar fuera de las fronteras de la liga en cuestión, y que tienen que aprobarlos las asociaciones participantes. En este caso España ya lo aprobó con la Real Federación, la UEFA de manera reacia lo hace, pero yo no he escuchado todavía a US Soccer ni he escuchado a CONCACAF. Y acá me parece que se han adelantado a lo que tendría que haber sucedido por orden. Si hablabas de formas, para que esto se cumpla, US Soccer tiene que haber dado su bendición y CONCACAF tiene que haber dicho, ok, permitimos en este caso extraordinario, quizás en un comunicado similar como el de la UEFA, a que este partido se lleve a cabo en nuestro, entre comillas, territorio. Porque ¿qué pasa? Ahora se abre la puerta. No solamente la Liga puede jugar más partidos en Estados Unidos, en otras ciudades si quieren, sino también puede venir la Liga Mexicana y poner sus clásicos en Estados Unidos, donde hay una afición mexicana muy amplia que seguramente le va a generar réditos económicos mucho mayores de lo que pueden generar en su propio país, o no digamos en Centroamérica, a donde muchos inmigrantes sin documento aún no han estado en su país por 10, 15, 20 años y tendrían la posibilidad de ver un partido oficial con el clásico de su país jugado en Estados Unidos. Esa es una puerta enorme, gran oportunidad para esa liga mexicana, centroamericana, de Sudamérica. Pero ¿y qué pasa con el mercado de Estados Unidos, donde comercialmente un sponsor de la MLS te dice, no, ¿sabes qué? Me parece que voy a aprovechar, meter mi presupuesto en este partido que me genera la atención de un montón de gente y no lo voy a meter en tu club. Esa es la discusión al final. Todo esto recae en ello. Es el interés del dinero. ¿Por qué viene la liga a Estados Unidos a jugar? Porque hay un interés primordialmente económico. Ampliar, proyectar la liga y demás no es una cuestión de caridad. Tratar de tomar la huella que te acerque a eso que genera la Premier League. Ahora bien, ¿por qué no sale la Premier League de Inglaterra? Yo creo que no es por falta de ganas, es porque ya generan suficiente adentro.
Claro, totalmente, y no le hace ninguna falta. Ya habría que ver cómo ha conseguido la Premier llegar a ese estatus para copiar también un poco. Santiago Valle, ¿por qué la Liga quiere llevar el partido a Estados Unidos? Hola.
Hola, muy buenas. Lo primero, por los derechos de televisión, porque llevar un partido a Estados Unidos considera que en el momento que haya que renegociar, los derechos los tiene Disney hasta 2029, llevando partidos allí se generan más ingresos. Van más caros. Por lo tanto, eso es uno de los motivos principales. Pero además, consideran que esto que comentáis de la Premier, que es meterle un gol por la escuadra a la Premier, porque en un territorio Premier como es Estados Unidos, que el primero que vaya hacia allí sea la Liga y que sea la primera liga del mundo o de las grandes de Europa en salir del país, de las propias fronteras, eso es un gol por la escuadra a los competidores directos. además te equiparas a grandes ligas como la NFL, como la NBA, a grandes eventos deportivos como las salidas itinerantes del Tour, de la Vuelta, etcétera, que tienen que son de abasto mundial, y te equiparas a esas competiciones, y además lo comentaba Palacio también, por los socios estratégicos que tienes en Estados Unidos. Tú tienes a Relevant, que es el propietario de los Dolphins, el propietario del Hard Rock Stadium, el que organiza el campeonato, el Gran Premio de Fórmula 1, el campeonato del Open de Miami de tenis. Es un gran socio, hay que tenerlo contento, y también a Disney, hay que tenerla contenta porque es propietaria de ESPN, quien comercializa los derechos de televisión. Y luego los clubes, sobre todo el Barça en este caso, hacen una gira de pretemporada, además de cobrar un dinero. Tienen activaciones de patrocinio de Spotify, tienen activaciones de patrocinio de Nike, de todos los partners americanos que tienen allí. Por lo tanto, tanto el club como la liga consideran que no es solo la cantidad de económica que reciba el Barça, en este caso de Relevant, sino que es bueno para esos dos clubes y para toda la liga, porque les va a generar a todos los clubes más ingresos a la larga.
Bueno, pues en ese escenario estamos. Gallego, Jordi y Pablo. No sé si os queda algo más por aportar. Los aficionados en un segundo lugar, los jugadores en un segundo lugar. Hemos escuchado a Frenkie de Jong y aquí lo importante son los intereses que tiene económicamente, que está muy bien, siempre y cuando esto no se convierta en el cortijo de Javier Tebas. Y creo que alguien se lo tendrá que decir algún día. Pero al final, decía ayer Fernando Roch Negreroles aquí en El Larguero que hay muchos jugadores que no, que eso no es verdad, que lo que firmó el comunicado de AFE seguro que no es verdad y que los capitanes no dijeron eso. Pues no tengo por qué negar, por qué desconfiar de ese comunicado de AFE donde estuvieron reunidos los capitanes libremente y firmaron eso, pero a lo mejor hay alguno que en esa reunión dice una cosa y luego en privado dice otra, pues a lo mejor le dice a su presidente una cosa distinta, pero también creo que hay presidentes en nuestra liga que piensan una cosa y no la dicen. Y no todo el mundo está de acuerdo con Tebas, pero a ver quién es el que se atreve a decirlo públicamente, Jordi.
No, a ver, en el caso del Real Madrid, incluso ayer Fernando Roch dijo que el Real Madrid se opone por sistema a cualquier cosa que proponga Tebas. Cualquier cosa. No hay precedente de cosas que se hayan puesto de acuerdo. A mí, sinceramente, el informe de Ovalle, ostras, este lenguaje en el que hablas de socios estratégicos, de activación de patrocinios, el Tour sale, la Vuelta sale, meterle un gol a la Premier, la competir por los mercados, bueno, me parece que tenemos
todos los equipos, pero todos los equipos de la NBA están de acuerdo, todos los equipos ciclistas están de acuerdo, todos los corredores están al tanto de todo, todo el mundo sabe lo que le corresponde a la organización de la NFL, a la NBA, y aquí no sabe ni el Villarreal cuánto cobra el Barça, y él dice que va gratis y que el Barça no sabe cuánto cobra. Pero si es que vamos a ver.
Por eso yo te hacía la distinción entre el fondo y la forma. La unanimidad no existe porque el Madrid se planta a todo lo que Tebas propone. En la forma, quizá sí, es la primera experiencia. Como ha dicho Gallego, esto se arrastraba desde el año 2018. Me acuerdo el Barça, Girona, el Atlético, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pero este lenguaje que ha utilizado Santi Ovalle con todos... Pero cierto, la revalorización de los derechos de televisión con Disney hasta 2029. En fin, bueno, quizá es el panorama que nos espera. Y entonces, oye, la Premier, Manu, nos saca tanta ventaja por muchas razones. Primero, por los abonados. La diferencia de abonados de la Premier para con nosotros es tremenda.
Porque los cuidan.
Luego por la financiación, financiación y propiedad de los clubes. Y después por su ocupación en mercados que para nosotros ya son muy difíciles. Pues esto es lo que tenemos.
Bueno, vamos a ver cómo sale. Yo tengo una imagen terrible que es la Supercopa de España jugándose en Arabia con el público de ningún equipo, ni viviendo ni sintiendo los partidos. Espero que aquí no sea igual y que se consiga que no parezca un partido artificial, ¿no? A ver si eso puede llevarse a cabo, lo cual me parece difícil. Y otro punto de vista, este quizá algo irónico, cuando escuchaba al compañero Fernando Palomo decir que esto es una competencia al fútbol americano, a la liga americana, al soccer. Que cuando le digan a Donald Trump que la Liga Española va a quitarle mercado a su producto nacional, lo mismo echa atrás.
Aranceles, ¿no? Igual hay aranceles.
Aranceles o lo que sea. Así que cuidado con eso.
Aranceles a la Liga Española.
Es más propio de Trump ponerse a la foto como hizo con el Chelsea en el Mundial de Clubes. De todas formas, para Jordi, que se vaya apuntando ya, laligamiami.com, ahí ya la preventa de entradas, Jordi, el martes 21 de octubre, ya comienza y la venta general el miércoles 22 de octubre. Por esto es que ya es imparable.
No, a ver, el estadio se llenará, seguro, porque
65.000 personas.
Sí, pero al final Madrid y Barça allí tienen mucho tirón, lo pudimos comprobar con el Mundial de Clubes con el Madrid, que era una locura. Otra cosa es que hubiera llevado ahí, con todos los respetos, un Oviedo-Girona, un Elche-Getafe o algo así, pero un partido suelto del Barça se va a llenar, seguro, y se venderá como un éxito. Pero yo acabo como he empezado. ¿Hacia dónde va esto? El año que viene es un partido, el año que viene son tres, el año que viene son cinco.
Se sabe antes de que empiece la temporada, nos lo encontramos a mitad. Puede que nos encontremos otro en marzo, no, ya no más, ¿no? Será solamente...
Pero en la ecuación siempre tienen que estar Barcelona, Atlético de Madrid, que es otro de los que quiere ir, y Real Madrid. Pero el Real Madrid se niega, como ha dicho Jordi, a cualquier cosa de la Liga. Y yo creo que después del comunicado de la UEFA, puede que este sea el primer y último partido que se pueda hacer. Porque la UEFA ya ha dicho que no quiere y que pondrá reglas para ello.
O sea, ha dicho no quiero, pero venga, pero...
No quiero, pero...
Pero jugad, divertidos, y ya para el año también, que viene ya hablaremos.
Se han visto obligados también ese Milan Como, que es también lo que ayuda a la Liga. Que un Milan Como se tenga que jugar en Perth, en Australia, porque el comienzo de los Juegos Olímpicos de Invierno sea en San Siro.
Fernando Palomo, algo más desde Miami, que se llenará el estadio, eso seguro. Si se juega, seguro, ¿no?
No, se va a jugar. 20 de diciembre los espero a Canton, me van a pagar la cuenta. Lo que habría
entonces vas aviado.
Lo que habría que sumar es que FIFA tiene un grupo de trabajo que supuestamente tendría que haber generado ya el marco reglamentario para organizar este tipo de eventos, para determinar o decidir alrededor de este tipo de temas. Si se va a jugar una, dos o tres, cuatro. Hoy decía Javier Tebas en la entrevista que a él le parecería que cada lugar, cada país debe de acotar la cantidad de partidos que en ese país se jueguen de ligas extranjeras, reglamentar eso, cuando menos. Pues y que la idea es hacer este partido una vez por año y rotatorio, llevarlo a otros países.
Fernando Palomo, compañero de ESPN, muchas gracias y un abrazo. Un placer.
Un abrazo, saludos.
Chao, cuídate. Pues nada, aquí lo dejamos. Me quedo con esa frase que ha dicho Pablo Pinto al principio: el partido lo veremos, y me quedo con esa de Gallego. Bueno, quiero ver yo que el partido se juegue. Así que en esas opiniones en las que nos movemos, donde puede pasar cualquier cosa, y como recuerdo también, como empezábamos al principio este espacio dedicado al partido de Miami, recordando lo que contaba Meán hace dos noches, el gobierno ha pedido esa documentación a la federación, y una vez que reciba la documentación y con la denuncia del Real Madrid, que es uno de los miembros de la Liga que se opone frontalmente, y con la reunión de los jugadores, con todo eso encima de la mesa, veremos a ver qué sale. Pero hoy Tebas ya ha dado por hecho que el partido se juega sí o sí. Mañana más, Gallego, Jordi y Pablo, un abrazo a los tres.
Venga, mañana nos vemos.
Adiós, Santiago Valle, Barcelona, un abrazo.
Hasta mañana. Hasta
luego. Chao, Palacio.
Hasta luego.
Las 12 en punto, una hora menos en Canarias, las 11 en punto. Enseguida hablamos de la selección española, que hoy ha entrenado y que ya piensa en el partido del sábado en el Martínez Valero contra Georgia. Luego el martes jugaremos en Valladolid contra Bulgaria. Así que son los dos partidos próximos de los seis que tenemos para clasificarnos para el Mundial del verano que viene. Y en esta semana de selecciones se pasa por aquí, por el larguero, Unai Simón, el portero del Athletic Club de Bilbao y el portero de La Roja, capitán, uno de los capitanes, al que tenemos que preguntarle muchas cosas. Está Javier Raya ya con él.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.